Hoy estamos de cátedra en cátedra, ¿no? El otro día fui a comer al restaurante La Cátedra, que ya no es aquel restaurante paquete. Hoy es un boliche bastante común y con precios bastante accesibles a unas pocas cuadras del hipódromo. Yo me acuerdo cuando era pibe, en la estación de tren del San Martín, que está allí sobre el Libertador, frente al campo de polo, era una cantidad de gente que llegaba de todos lados para ir al hipódromo. Y yo algunas veces, quiero decir, algunas veces con unos pesitos de pibe me iba con los amigos allí. Pero bueno, hablando de cátedra, le vamos a dar los muy buenos días a un amigo catedrático que, fíjate vos, Mariano, da cátedra sí. en un lugar que está enfrente de la cancha de River. Pero no quiere decir que él sea hincha de River. No quiero adelantar, ni me parece que venga el caso, porque lo vamos a consultar sobre cosas que no son precisamente deportivas. Me refiero a Juan Gabriel Tocatlián, que es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad John Hopkins University de los Estados Unidos, de Washington, D.C., y es el vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, que está allí cruzando la avenida...
un lindo edificio, muy moderno.
Bueno, y crece ese edificio. Sí. Juan Gabriel Tocatlián, muy buenos días. Acá Mariel Kosakis, Mariano Grandi, quien te habla, Eduardo Anguita. Te decimos feliz domingo y tranquilidad para lo que espera a las 5:30. ¿Cómo estás?
Muy bien, Eduardo. Yo quisiera comenzar relacionando el tango que acabamos de escuchar con la cancha, con el Monumental, y yo espero que hoy por una cabeza le ganemos a River.
¡Qué bajón, Eduardo! No, por Dios.
Vos sabés que yo te voy a decir una cosa. Juan Gabriel también dijo un cabeza a cabeza me conformo. ¿Me equivoco, Juan Gabriel?
También. Hoy estoy dispuesto a ceder hasta eso, sí.
Bueno, no perdamos el buen humor, porque la Argentina no está de humor. Me gustaría tu análisis, no te quiero hacer una pregunta, me gustaría tu análisis, porque yo no sé si empezar por el Banco Central, por el FMI, por Lula, por la SWAP. Cuando vos tenés que arrancar a pensar esto, ¿cómo lo haces, Juan Gabriel?
Bueno, empiezo por tratar de introducir una idea que creo complementa otra idea muy arraigada en nuestro país. La idea arraigada y sustentada y lógica, por supuesto, es que históricamente y más en el último medio siglo hay una así denominada restricción externa que tiene Argentina, que se refleja en, bueno, la necesidad de divisas, de dólares, y que eso requeriría una capacidad exportadora fenomenal, y que siempre existe esta brecha que hace casi imposible tener los recursos necesarios para el tamaño del Estado que Argentina pretende tener y el tipo de bienestar que la sociedad aspira a preservar. Yo diría que, siendo eso correcto, tenemos que trabajar un poco más con no solamente con la restricción externa, sino con la vulnerabilidad interna del país. Cada una de estas crisis que van apareciendo de manera recurrente nos muestran los límites absolutos de la política interna en términos económicos, del instrumental a disposición del gobierno de turno y de poder hacer frente a crisis recurrentes que van incluso debilitando aún más y generando una ampliación de esa restricción externa. En el año 2018, cuando el presidente Macri decide recurrir al Fondo Monetario Internacional, la siguiente decisión que toma, inmediata, es la decisión de posponer la construcción de la cuarta central nuclear, que iba a ser una construcción de origen chino, que tenía un valor aproximado de 9.000 millones de dólares, y ahí quedó postrado eso, ¿sí? Se inicia el gobierno Alberto Fernández, parece más prominente el lugar de China en la política exterior de la Argentina, parece ganar espacio la idea ahora sí, finalmente, de la construcción de la cuarta central nuclear, pero bueno, viene toda esta suerte de hecatombe de los últimos años, derivada de la pandemia, derivada de la guerra en Ucrania, derivada de la sequía, y una de las cosas que ha sido elocuente es que pospusimos nuevamente la construcción de la cuarta central nuclear. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Bueno, quiero decir que la vulnerabilidad interna de Argentina es fenomenal y que me parece que va a ser un tema, ojalá, para el próximo mandato, en el cual haya algún nivel de acuerdo, de compromiso para entender que el país va a ir retrocediendo cada vez más si no hay una serie de acuerdos, consensos mínimos. ¿Por qué todo esto vinculado al tema financiero? Bueno, porque ese mismo ahogo lleva al gobierno a buscar, por un lado, el apoyo pleno de Estados Unidos respecto al Fondo Monetario Internacional, apoyo que Estados Unidos dice dar cada vez más, esto es, las instancias de poder en Washington le dicen a la Argentina permanentemente que entienden la situación, que están dispuestos, etcétera, etcétera. Pero bueno, Argentina no es México, donde en el año 1995, cuando tuvo una crisis financiera de envergadura, y el gobierno era el de Clinton, decidió colocar a la Reserva Federal, más el Tesoro, más un conjunto de bancos, unos 20 mil millones de dólares para rescatar a México. Es decir, el famoso puente que Argentina pide no es un puente que Estados Unidos le va a dar con plata propia. Va a tramitarse todo esto vía el Fondo Monetario Internacional. Acude a Brasil y, por supuesto, Lula le da un apoyo político fenomenal, claro, evidente, categórico, en reconocimiento de lo que hizo el presidente Alberto Fernández por Lula, de ir a visitarlo a la cárcel en su momento y de apoyar su elección. Pero bueno, tienen el Banco Central, a Campos Neto, un bolsonarista que está ahí desde el año 2018, que no mueve un dedo y no le va a dar un solo peso, de un solo crédito, a la Argentina, teniendo Brasil reservas por 297 mil millones de dólares. Entonces tiene que buscar otras avenidas y vamos a ver cómo resultan esas avenidas. Y los chinos con el swap que habilitan un uso de 1.000 millones equivalentes en dólares, pero que son deuda para Argentina para el futuro. No es que habilitarlo significa que usen los muchachos y después Dios dirá. No, Dios pagará después, no. El que va a pagar va a ser Argentina. Entonces estamos entramados en todo esto de una manera dramática, sin muchas vías, y cada una de estas cosas también nos cuesta geopolíticamente. La presión, demanda, exigencia, acompañamiento, sociedad, llamémoslo como querramos, que nos quiere dar Washington, nos va a ir costando cada vez más en la relación con China. En la medida en que no encontremos una vía positiva con Brasil, se va a ir deteriorando y debilitando el Mercosur, más allá de las proclamas de relanzamiento, mejoramiento, etcétera. En la medida en que los compromisos que dijimos queríamos asumir con China se incumplen, bueno, China tampoco nos va a esperar mucho más tiempo, tiene otras opciones en el mundo. Entonces, todo esto nos coloca en un laberinto muy muy complejo. Perdón por la extensión,
Juan,
de la
respuesta. No, yo te digo, Juan, no te interrumpí, cosa que los periodistas solemos hacer con desfachatez, porque me parecía un hilo de análisis muy interesante, y la pregunta que le surge a uno, no para Juan Gabriel Tocatian, sino para uno mismo, es ¿y qué tipo de acuerdos podemos lograr entre los argentinos que nos permitan, como dice Juan Román Riquelme, que Boca dependa de Boca? Y en este caso ya no hablo de fútbol, sino que la Argentina dependa de la Argentina. Y me extiendo un poquito más en esta consideración, porque uno dice, bueno, está bien, el año que viene no va a haber sequía, entonces va a haber más dólares al Banco Central. Las exportaciones de litio van a crecer de manera muy significativa, y no solamente de litio, sino de otros minerales. Y además le vamos a poder seguramente hacer llegar gas a Brasil, y no solamente a Chile, como en mínimas cantidades le estamos llegando, y algunas otras cosas más que nos presentan un frente externo bueno. Pero termino mi comentario con esto, Juan Gabriel. La Argentina, antes de este año de sequía, tuvo exportaciones récord. Durante todo el gobierno de Alberto Fernández, la Argentina tuvo exportaciones récord. Lo que pasa es que cada vez que entran dólares al Banco Central, los importadores dicen, acordate que tengo que pagarle a los que me dieron productos. Entonces, estamos en una rueda en la cual el hecho de mejorar las exportaciones ni derrama, ni siquiera nos ha permitido hasta ahora equilibrar las cuentas externas en monedas que, como vos bien dijiste, sean yuanes, sean reales, sean dólares o sean la moneda que sea, en definitiva, son deudas que tiene el país. Ahora, después de esta larga intervención, te escucho.
No, mirá, no solamente bien, coincido plenamente con lo que decís y con la forma en que llevas adelante el argumento y la relación de factores que haces. Y vuelvo al principio de tu pregunta sobre los acuerdos. Es muy difícil en medio de una campaña, en medio de una situación tan polarizada, con tanta angustia, demanda, zozobra social, con los niveles de demanda insatisfecha que tenemos en la sociedad, que son genuinas porque no ha respondido este gobierno y el anterior, etcétera. Sin duda alguna es difícil forjar la idea de un eventual acuerdo. Pero si ponemos el lente en otro momento histórico, es decir, si nos paramos, por decir algo, en el año 2032, es decir, de aquí a 9 años, o si quieres, 2030, de aquí a 7 años, creo que la situación potencial, eventual, hipotética de la Argentina va a ser muy, 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 muy distinta. Va a ser muy distinta porque vamos a tener un esquema federal potencialmente distinto al actual y productivamente interesante para saber utilizar. Vamos a tener, por supuesto, el centro del país con la producción del mundo agrario. Vamos a tener el sur del país con una enorme capacidad en hidrocarburos, en hidrógeno, cosas que va a seguir requiriendo la sociedad internacional de nosotros. De hecho, hoy los niveles de calidad del petróleo que sale de Vaca Muerta es superior al mismo tipo de petróleo que hay en Estados Unidos y por lo tanto tiene un mercado abierto hacia el futuro fenomenal. Y las variedades de hidrógeno verde y de hidrógeno azul nos dan una potencialidad enorme. Si uno mira al norte, por otro lado, tenemos minerales, tierras raras, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos otros elementos minerales que nos pueden ayudar y mucho. Las inversiones en cobre son superiorísimas potencialmente a las inversiones en litio. Por supuesto que todo lo que estoy hablando tiene que tener una base ambiental sustentable, por supuesto, en los tres niveles, uh-huh, en el sur, en el medio y en el norte del país. Pero visto aquí a 7 años, la Argentina podría tener un giro productivo muy, muy, muy distinto. Aquí el punto fundamental, entonces, no es negociar en función del pasado, sino que qué se puede acordar para el futuro, porque en el futuro puede haber unas rutas en las cuales, por supuesto, podamos superar muchos de los problemas actuales y tener y volver a pensar en una sociedad justa, en una sociedad equitativa, sí, en una sociedad con distribución del ingreso, y eso se va a dar o se podría dar en un entorno internacional de alta pugnacidad, sin duda alguna, pero también de alta oportunidad para Argentina.
Juan,
¿y por qué digo esto? Y termino, porque todo lo que para el norte, particularmente Occidente, es crítico hoy en clave geopolítica y geoeconómica. Para la Argentina es vital y nos da por primera vez en mucho tiempo una capacidad de negociación fenomenal. Si la sabemos usar, y si la sabemos usar en algunos casos junto con otros países que tienen las mismas condiciones o condiciones parecidas, bueno, nuestro poder negociador va a ser alto, no bajo.
Juan Mariano Grandi lo saluda, muy buen día, un gusto poder escucharlo y esto que está planteando de 7 años atrás, adelante, 9 años adelante, parece un poco ciencia ficción, ¿no? El proceso electoral que estamos metidos, y sobre eso quería una opinión suya. En principio, con una crisis, ¿no? Al medio de una crisis, el oficialismo con altos niveles de inflación, de déficit fiscal, y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una corrida cambiaria hace 2 semanas. Bueno, ¿cómo llega la Argentina y cómo llega la economía y la sociedad a estas elecciones? Por un lado, y el oficialismo y Juntos por el Cambio. Pero por otro lado, el surgimiento del fenómeno Milei. ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar? Sé que son muchos temas y muy complejo de quizás de explicarlo, pero lo más sintéticamente que pueda hacerlo, ¿cómo sería?
Bueno, empiezo por el final. Estábamos acostumbrados, con variaciones, por supuesto, a dos modos, dos coaliciones que se venían dando en términos electorales, una con el peronismo / kirchnerismo como portaestandarte, la otra con el PRO encabezado junto a la UCR, como oposición, que tuvo, bueno, su chance de ganar en el 2015. Lo primero que diría es hacerme la pregunta si vamos a un esquema idéntico al pasado o estamos con el fenómeno Milei ante la posibilidad de un terceto de partidos que resultan competitivos, particularmente en la extrema derecha, por el enorme fiasco de lo que ha sido el Frente de Todos. El Frente de Todos ya perdió 4 millones de votos en la elección del 21. Recuperar eso va a tomar una esgrima y una capacidad de ejercicio político enorme, y superar eso todavía aún más va a ser muy, muy difícil. Esto no quita que Juntos por el Cambio tenga el camino abierto, liso, perfectamente delineado para una victoria, pero sus probabilidades de triunfo son, al día de hoy, me parece un poco superiores. Por otro lado, creo que las PASO son un instrumento que por primera vez vamos a ver utilizada de forma completa por el gobierno y por la oposición. Ojalá así sea, en el sentido de tener candidatos en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, y no figuras monolíticas que en uno u otro caso representaban a estas dos coaliciones. Y finalmente, yo diría que tenemos que tratar de entender mejor el fenómeno Milei, y le estamos poniendo un nombre, pero le quitaría el nombre. Quisiera decir que hay que entender mejor el fenómeno de las nuevas extremas derechas. En la elección del 2014 en Brasil, para el momento previo a la elección, hay un editorial de una reputada publicación que se llama The Economist, que dice: desapareció la derecha en Brasil. Y lo dice porque de las 21 coaliciones que estaban disputando la elección, el 85% eran de centro izquierda y el resto eran de centro. No existía la derecha electoralmente. Ahora, 4 años después, gana Bolsonaro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que traigo esa imagen para decir? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en la Argentina para que aparezca Milei? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en términos de procesos sociales de degradación, de polarización, de hartazgo, de cuestionamiento, de indisposición frente a los partidos políticos tradicionales? Me parece que todavía merecemos y debemos hacer ese análisis para entender estos fenómenos que pueden ser no solamente transitorios, producto electoral, sino que pueden ser perdurables en el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con eso en el futuro?
Juan, la verdad que es un gusto escucharte y tu análisis templado, sereno, con la pelota abajo del zapato, es un gran estímulo, ¿eh? Yo le voy a pedir a Mariel Kosaki que para despedirte pongamos un tema que se ha convertido además en el tema de la Unión Europea. Me refiero a un movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, que en esta oportunidad va a ser en homenaje a vos y con la expectativa, no digo con una expectativa desmesurada, pero con la expectativa de que también podamos repetir el himno a la alegría en algún momento de la nochecita, Gabriel, con Gabriel.
Yo estoy dispuesto a escucharla dos o tres veces. Si
¿Cómo se burlan, bueno, ¿Cómo se burlan?
Le ponemos un poquito de humor y buena música, y te mandamos un fuerte abrazo.